Felipe.
No, 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 espera. Es una chiva, es una primicia, no, espera. Esto explota en horas lo que le voy a contar.
¿De qué es el dato, Felipe?
Pues figúrese que el hoy se debe reemplazar al doctor Amílcar Acosta, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, del ministro Amílcar Acosta.
Están citados en Cali.
Están todos los gobernadores en Cali hoy. Entre otras cosas porque de allí es la presidente, pues es la doctora Dilian Francisca. Pues en las últimas horas, el secretario general de la presidencia, el doctor Luis Guillermo Vélez, siguiendo instrucciones del presidente de la República, ha llamado a los gobernadores. Hemos podido confirmar que a más de 20 hasta ahora, para decirles que el presidente vería con buenos ojos que se cambie al doctor Amílcar Acosta. Bueno, no lo quieren allí, no le interesa al presidente. En fin, tiene sus reservas con el doctor Amílcar Acosta en la Federación Nacional de Departamentos como director ejecutivo.
Amílcar Acosta fue ministro de Minas.
Fue ministro de Minas, ¿no? Sí, pero por alguna razón el presidente quiere que el director sea otra persona. Pues, entre tanto,
La Casa de Nariño está haciendo lobby.
Así es, para directamente cambiar, el secretario general de la presidencia. Okay,
para cambiar a Amílcar Acosta.
Bueno, entre tanto.
Ese es el dato.
No, el dato es más interesante en esto porque, entre tanto, el viceministro del Interior, el joven viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez.
Sí.
Ha estado haciendo todo lo contrario. Ha llamado a los gobernadores por instrucciones del ministro Cristo a decirle que eso no es cierto, que el gobierno quiere que se mantenga a Amílcar Acosta, desmintiendo casi de manera afrentosa al secretario general de la presidencia. ¿Por qué? Porque Cristo sí quiere a Amílcar Acosta porque es liberal y porque Cristo en un par de semanas se lanza a la candidatura presidencial y necesita los recursos y la ayuda de Amílcar Acosta y los gobernadores.
Felipe, pero perdóname la pregunta. ¿Qué viceministro desautoriza al presidente de la República?
Pues el viceministro Gómez por instrucciones de Cristo. Y obviamente la Casa de Nariño.
Pero me parece que eso tiene forma de kamikaze. Es decir,
¿este es el viceministro de los tenis?
El muchacho que se pone tenis, que es un viceministro muy activo y tal. Que fue viceministro de trabajo.
Puede ponerse tenis, puede ser muy interesante.
Pues lo cierto.
Pero desautorizar al presidente de la República, Felipe, eso no se ve.
No, eso tiene unas consecuencias, Néstor. Y es que es muy probable que en las próximas horas, antes del lunes, si no este fin de semana, si no esta tarde, sino cuando el presidente y el doctor Vélez lleguen del Perú, que llegan las próximas horas, el viceministro sale del ministerio. Nos han confirmado que el gobierno está muy mortificado con las contraórdenes que ha dado el viceministro por instrucciones de Cristo. ¿Qué va a pasar? Sale el viceministro, sale Cristo de pelea con el gobierno nacional y entra un nuevo director ejecutivo.
El dato que usted me está dando
es que pelear uno contra el presidente de la República
es un detonante a varias bandas.
Así
es. Por un lado,
hágale usted el análisis al dato.
Entonces, va a haber relevo en la Federación de Departamentos, que es cargo clave porque vamos a estar en campaña electoral.
Claro, y maneja además un presupuesto enorme. Entonces,
por eso es que se están jugando las cartas.
Regalías, cigarrillos, alcohol, etc.
Ya le voy a dar.
Y los gobernadores.
Ya estoy entendiendo por qué me han dicho que hay un candidato para ese cargo, un boyacense, se llama Plinio Olano.
Así es.
De Cambio Radical. Detrás de todo esto, lo que se están moviendo son intereses políticos, pensando en la campaña electoral. Entonces, si el presidente quiere, como es un cargo de representación política, de influencia política, más o menos los guiños desde la Casa de Nariño suelen entenderse como instrucciones, como órdenes.
Siempre han sido así.
Entonces, el hecho de que el presidente dé una orden, que es lo que usted, el cuento que me está echando al
presidente. El presidente quiere sacar a Amílcar Acosta.
El presidente quiere cambio allí, quiere relevo. Se opone Cristo y manda a su viceministro del Interior a que haga la vuelta.
Así es.
El viceministro contradice la orden del presidente y van a cambiar al viceministro.
Pero además aprovechan el viaje, Néstor, de Bogotá a Arequipa
mientras
están en vuelo para llamar a los gobernadores a desmentir lo que ha dicho el presidente.
Y los gobernadores muy sorprendidos. Yo hablé con dos de ellos y me dicen, pues mire lo que pasó. Me llamó en las horas de la mañana el secretario general, Néstor, de la presidencia con estas instrucciones, pues, o por lo menos pidiéndome que no apoyáramos a Amílcar Acosta, que había un nuevo candidato en el que estaría interesado el presidente de la República, el señor Olano, y 4 minutos después me llama el viceministro del Interior, el doctor Gómez, me dice que eso no es cierto, que la orden del gobierno es apoyar a Amílcar Acosta.
Pues es que los gobernadores
han llamado de vuelta a Vélez a decirle, bueno, perdón, y entonces nosotros, ¿a quién le hacemos caso? ¿O cómo es la cosa? ¿O el presidente realmente qué es lo que quiere? Lo cierto es que esto, uno, le va a costar el puesto al viceministro. No le están iracundos en la casa de Nariño. Néstor, dos,
me dicen que no saben si pone a Cristo, cambia a algún ministro o cita a un consejo, una reunión extraordinaria, porque dicen que está gobernando prácticamente.
Bueno, pone al ministro Cristo, Néstor, en un predicamento en una pelea sumamente aburridora con el presidente de la República. Y tres, pues pone de manifiesto que hay ya ministros que están en campaña presidencial.
Esto, este titular podría ser: Ministerio del Interior desautoriza o contradice al presidente de la República. Cuando eso pasa, cuando el segundo contradice y desautoriza al primero, usted ya sabe qué pasa.
Sí.
Es decir, esto no es ningún descubrimiento mío, pues. Si en la casa de Nariño han recibido las llamadas de los gobernadores diciendo, estamos recibiendo órdenes diferentes, Juan, pues el desenlace es solo uno: que Cristo, que se iba a ir dentro de 15 días, se va por un lado peleado, y el viceministro se llama
Luis Ernesto Gómez.
El viceministro Gómez.
No come natilla el desayuno el lunes en el Ministerio del Interior.
No,
el
gobierno está, no llega al fin de semana,
muy mortificado. Ahora, podrá decir que Cristo le dio la orden, lo que usted quiera, lo que usted quiera.
Esta es la clase de historia, Felipe.
De un viceministro no contradice al secretario general de la presidencia. Eso es como votársele a un tren que venga a 500 kilómetros por hora. No. Y
le
hay otro temita de la Federación de Municipios. Ese escandalito, Juan, si quiere hablamos después.
Ah, bueno,
de gobernación, hablamos después. Contratos.
Esperen un segundo. ¿Qué, Juan?
No, yo lo que quería decirles es que le queda muy mal al ministro Cristo esto. El viceministro, que es un tipo chévere, como es un buen tipo, pues seguramente lo que hace ahí es seguir las órdenes de su jefe, que es un candidato, y pasa lo que aquí muchas mañanas hemos advertido, que cuando el gobierno se parcela, porque hay muchas aspiraciones internas, arrancan contradicciones que generan pues muchos problemas. Y más allá del episodio puntual, lo que se requiere en este tramo tan difícil es línea de mando y unidad de mando para que ante los desafíos del gobierno se puedan acometer con coherencia las tareas más importantes que tienen. Ojo, no son las primeras contradicciones frente al gobierno. El propio doctor de la Calle salió a decir que sí habían estado tramitando lo de Simón Trinidad, que la Casa de Nariño había negado. En materia de la reforma tributaria hubo cosas que en la Casa de Nariño dijeron que no, y luego en Hacienda salieron a decir que sí. Entonces es muy importante que esas líneas se mantengan con coherencia.
Juan,
y en este caso particular,
que en este caso, en esta historia que está echando Felipe, esto no va a haber nadie que diga sí, hacemos un comunicado oficial, el viceministro contradijo al presidente de la República. Es decir, esto es una versión que entregan diferentes fuentes. Felipe, usted me dice que ha hablado con gobernadores.
Sí, no, pues están.
Y nadie va a salir.
Pero hay otra.
Nadie va a salir a decir sí, me quieren tumbar, o sí, yo contradije al presidente, o sí, vamos a tumbar al viceministro del Interior. Cuando renuncie en las próximas horas el viceministro del Interior, no creo que lo vayan a destituir. Le van a decir, esto es inaceptable, usted tiene que irse. Pues a propósito del relevo del ministro Cristo, aprovecharán ahí la coyuntura. Pues en ese momento usted acuérdese de esta historia.
Cristo prepara su despedida con una gira por el país. Ya empezó a hacer una vuelta de balance, Néstor, por Colombia. Entonces aproveche y intenta
continuar
con Amílcar Acosta en la Federación de Departamentos.
Señor. Lo otro que está pasando es la puja interna en las diferentes fuerzas de la Unidad Nacional. Hay una coalición andando entre los liberales y la U para ver entre los dos si van a una consulta simultánea el día de las parlamentarias, si la candidatura presidencial la coge un liberal o la coge uno de la U. Plinio venía de la U. Plinio había sido incluso presidente del partido de la U.
Okay.
Y Plinio apuntaba en una línea diferente a la del ministro Cristo, que está viendo a ver si se le mide a la Calle o no se
entonces,
le mide a la Calle.
Juan, entonces,
Cristo va a ser candidato.
Plinio Olano no es de Cambio Radical, sino de la U.
Plinio fue de Cambio Radical, usted eso lo dijo, usted tiene toda la razón. Plinio Olano fue de Cambio Radical, y con su llave en Cambio Radical, que era el hoy senador Ángel Custodio Cabrera, ellos dos de Cambio Radical se pasaron luego al partido de la U, pero conservan lazos estrechos en
tiene su
partido
Cambio Radical. Tiene su corazoncito vargallerista.
Sí, estuvieron ahí, luego se pasaron a la U, como el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados. Ese era, ellos tres en Boyacá hacían equipo. Pero ahí lo que hay es una pelea de esa coalición. Los liberales, los de la U y los de Vargas Lleras. Cada uno empujando a ver quién tiene mejores posiciones en el partidor de la campaña.
Pelea por el poder regional en víspera de la campaña electoral. Álvaro.
Esto lo que va a hacer es que los retiros de los ministros que tienen un pie afuera pues se acelere, porque se muestra al país que un ministro que ya está pensando en su campaña pues no contradice hasta el jefe. Pero ojalá el reemplazo del doctor Amílcar Acosta sea bueno. Ese es un cargo muy importante, más ahora. Ojalá hayan pensado bien en quién va a ser el reemplazo, porque pues... Depende mucho de que la relación entre los gobernadores y el gobierno, pero además con las otras instituciones, sea,
Álvaro,
sea cordial.
Voy a cambiar un poquitico el cronograma que tenía de trabajo para esta mañana con esta noticia que me está dando Felipe. Doctor Amílcar Acosta, presidente de la Federación de Departamentos, muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes en Blue Radio, a toda la mesa de trabajo, al amigo Juan y a toda la audiencia.
Doctor Acosta, ¿sabe usted algo de este cuento que me está echando, que está contando Felipe para los oyentes de Mañanas Blue, alrededor de este enfrentamiento entre la Casa de Nariño y el ministro del Interior por reemplazarlo a usted?
La verdad es que estamos, como todos lo sabemos, en un año que... en la proximidad del debate electoral, pues se empiezan a dar los primeros escarceos en la puja política, y esto empieza a reflejarse ahora con ocasión de la asamblea de gobernadores que tenemos el día de hoy.
Sí, pero usted es consciente o había oído este cuento de que la Casa de Nariño quiere, que le está buscando reemplazo a usted, y que el ministro del Interior lo está apoyando usted.
Bueno, lo primero es que el presidente de la República no es quien elige ni quien designa director. Yo mismo he sido y soy amigo del gobierno, amigo del presidente Santos, pero la Federación no es apéndice de la Casa de Nariño. De manera pues que en eso no creo que esté inmiscuyéndose el presidente.
No, sí se está inmiscuyendo, doctor Amílcar, porque el secretario general de la presidencia ha hablado con los gobernadores.
Bueno, he sabido, porque eso ha trascendido, que él ha llamado a algunos gobernadores, no sé a cuántos ni a cuáles, ni me consta tampoco en qué términos ha hablado él con los gobernadores. De todas maneras, esta es una decisión soberana que deberán tomar los 32 gobernadores. No estaba previsto el tema en la agenda, y esa es una pregunta que, sin que me la hagan, sí quiero respondérsela, porque algunos se cuestionaban del por qué yo no había incluido en el orden del día de la asamblea de hoy la designación de director, y la explicación es una sola: es que el director ejecutivo no tiene periodo, como sí lo tiene el consejo directivo, que tiene periodo de un año.
Es decir, técnicamente lo de,
es de
lo
libre
de hoy,
nombramiento y remoción.
Si usted no tiene periodo, si no está en el orden del día, lo que va a hacer es un golpe.
No necesariamente.
Bueno, porque, un relevo sorpresivo.
No, tampoco. Usted sabe que a un político avezado como yo, de tantos años, nada le cae por sorpresa. Y uno siempre debe estar preparado para salir por la misma puerta que entró.
Doctora Acosta,
de manera que a mí esto no me sorprende para nada.
Usted sabe que la Casa de Nariño ya me está confirmando que el secretario general ha llamado a los gobernadores. Sabe que el viceministro del Interior, por orden de su amigo Juan Fernando Cristo, usted y él son liberales, que el viceministro está haciendo llamadas en sentido contrario para que no lo remuevan a usted.
No, la realidad es que me estoy enterando por la información que ustedes me están dando. No tengo la menor información sobre eso, porque hoy No he hablado todavía con los gobernadores, espero hablar con ellos más tarde, y si la decisión y el interés de la Asamblea es que el tema se trate, desde luego yo pondré a disposición mi cargo. Yo, después de 40 años de vida pública, nunca he salido de un cargo echado, y esta vez no va a ser la excepción.
Sí, pero es decir, me
facilitaré cualquier decisión que tome la Asamblea.
¿Usted ya tiene una carta de renuncia, doctora Amílcar?
No, señor, pero usted sabe que carta de renuncia...
Pero la tiene lista, por si acaso.
Ante la eventualidad de que pueda presentarse una situación como esa, pues sí, la tengo disponible.
Okay. Doctor Acosta, una pregunta final. ¿El doctor Plinio Olano está en Cali? Es decir, ¿es el nombre que usted ha escuchado?
Es el nombre que yo he escuchado, sí. No tengo idea si está en Cali o no. De más que si tiene aspiraciones a ser director ejecutivo, lo mínimo que un aspirante a la dirección ejecutiva, si tenemos Asamblea General de Gobernadores hoy en Cali, debería estar aquí en Cali, de manera que muy probablemente sí esté en Cali.
Bueno, Felipe, yo creo que muy diplomáticamente el doctor Amílcar Acosta nos está confirmando todo lo que usted acaba de revelar.
Sí, el doctor Acosta, político, vectoriado,
pues con diplomacia y por entre líneas, hay que leerlo, yo creo que es la confirmación. Señor.
Hombre, la verdad es que a mí, yo la tomo por lo positivo, y es que es muy viciente que haya tanto interés y que haya tanta puja por la dirección ejecutiva de la federación. Eso para mí es gratificante, porque muestra que hemos logrado posicionar la Federación Nacional de Departamentos, hemos logrado aprestigiarla, ganar un nombre, y eso pues lógicamente se vuelve seductor, de manera que eso es gratificante para mí.
Sí, aunque también dicen algunos que es seductor el presupuesto que maneja la Federación Nacional de Departamentos, doctora Acosta, y de hecho quiero preguntarle por una carta que envió en las últimas horas el senador Carlos Fernando Galán a la presidenta de la federación, a la gobernadora del Valle de León, Francisca Toro, pidiendo explicaciones por un contrato de más de 17,600 millones de pesos para centralizar la información a través de un software sobre el impuesto al consumo de licores de los 32 departamentos. Se pregunta, Carlos Fernando Galán, entre otras cosas, ¿por qué se hizo esa contratación de manera directa? ¿Por qué no hubo una licitación? ¿Por qué usted decidió a última hora modificar y dar la orden de que hiciera el contrato directo con Thomas Gregg & Sons? ¿Usted puede responder a esas preguntas, doctora Acosta?
Con el mayor gusto. Para mí no hay preguntas vedadas. Sobre eso puedo decirle lo siguiente. En efecto, la Federación quería montar una plataforma única que centralizara toda la información que tiene que ver con el impuesto al consumo. Y para dotar a la Federación esta herramienta, era necesario entonces buscar un proveedor que nos pudiera suministrar ese software. Como son recursos públicos que son manejados por la Federación de Departamentos, lógicamente que nosotros aplicamos la ley 80, o sea, no nos salimos para nada de la ley 80, en primer lugar. En segundo término, ya decidido de la aplicación de la ley 80, quedan dos caminos a seguir. El uno es la licitación y lo otro es la contratación directa, que es excepcional en la ley 80. No es la regla, es la excepción. ¿Por qué optamos por la contratación directa? Porque, dado que estamos hablando de una tecnología que tiene una tecnología y que además tiene derechos de autor, siempre que hablemos de software estamos hablando de tecnología y en consecuencia estamos hablando de derechos de autor. Si abríamos una licitación especificando los requerimientos que tenía la Federación de Departamentos para la operación de esa plataforma única, eso significaba que íbamos a terminar muy seguramente con uno, con un solo proveedor, y eso sí nos abocaba a una situación más compleja.
Pero ese, entonces, doctor Acosta, ¿ese era el único productor del software que ustedes necesitaban para contratarlo a dedo?
No, para allá voy. Cuando se trata de contratación directa por ley 80, hay un procedimiento que lo tenemos nosotros en nuestro manual de contratación, que está arreglado al respecto, que establece un procedimiento a seguir. ¿Cuál fue el procedimiento que seguimos? Primero, un estudio de mercado. O sea, buscar en el mercado qué empresas podrían estar en capacidad de ofrecer este software.
¿Y cómo llegaron
eso
a eso?
Eso lo hicimos.
¿Cómo llegaron
eso
a eso?
Eso lo hicimos y se invitaron a 5 firmas después de hacer el sondeo de mercados, entre las cuales estaban Thomas Gregg y Sistemas y Computadores, empresas estas que tienen una larga rivalidad alrededor del control de la operación del impuesto al consumo en los departamentos. De tal manera que hay departamentos en donde hacen la operación con Thomas Gregg y hay otros departamentos que la hacen con Sistemas y Computadores. Y ahí, me adelanto a decir, está el origen de muchos derechos de petición que nosotros hemos recibido.
Sí.
Por interpuesta persona, pero que sabemos que provienen de Sistemas y Computadores, porque siempre que hay una licitación o hay una contratación directa, hay quienes ganan y otros que pierden, y muchos de los que pierden a veces son malos perdedores y tratan de cuestionar el procedimiento seguido. Recibimos, entonces, le decía, invitamos a 5 firmas.
Sí, doctora
Costa. Esas 5 firmas fueron...
Sí, sí. Discúlpeme, un punto. En el mercado de ese programa, ese software cuesta 300 millones de pesos. Ustedes pagaron 17.600 millones de pesos. ¿Qué hace de diferente ese programa?
Bueno, hubiera sido deseable que quien lo ofrece por 300 millones de pesos, pues nos hubiera ofertado, porque además todo esto que estoy diciendo no se hizo con sigilo. Todo esto estuvo en la página de la Federación Nacional de Departamentos.
¿Cuál fue esta que contrataron? ¿Era la oferta más barata?
Era la firma que cumplía con todos los requisitos y estaba dentro del presupuesto que se había establecido por parte de la Federación.
Todavía no entiendo por qué escogieron a esta en particular, teniendo en cuenta el monto de la plata, es decir, estamos hablando de casi 18 mil millones de pesos. ¿Qué lo llevó a esta firma, doctor Acosta?
Lo que le estoy diciendo, hubo un proceso.
No,
primero,
entiendo que usted me dice que hubo un proceso, sí. Pero cotizaron 5 empresas, ¿cierto?
Sí, pero no se trata solamente del monto que se cotice, se trata de qué están cotizando y qué era lo que necesitaba la federación. Entonces, haciendo ese cruce entre el monto que ofertaban y el servicio que ofrecían, el software que ofrecían, sí, con base en eso se tomó la determinación.
¿Y por qué no fueron a licitación, sino que hicieron el contrato a dedo entonces?
No fue a dedo. Ya acabo de explicar cuál fue el procedimiento.
No, pero contratación directa es...
¿Cuál fue el procedimiento?
Doctora Costa, ¿estamos de acuerdo en que contratación directa es a dedo?
Bueno, pero está previsto en la ley 80 que en casos excepcionales donde se trata de transferencia de tecnología, de adquisición de software, es viable que se pueda hacer por contratación directa. Y nosotros, en aras de
pues lo de Odebrecht también se podía hacer por contratación directa, eso no tengo ninguna duda. Pero es decir, parte del ejercicio es por qué contratan a dedo y por qué no hacen un proceso administrativo un poquito más transparente, que no despierte suspicacias.
No, yo creo que he sido claro, Néstor, en explicar por qué no nos fuimos por la vía de la licitación, por qué no fuimos por la vía de la contratación directa, y de cómo el procedimiento al que nos ceñimos es un procedimiento transparente. Ahora bien, yo le pedí facultades a mi consejo directivo para que yo hiciera esa contratación y el consejo directivo me autorizó. A pesar de que yo estaba facultado para proceder a hacer la contratación, me comprometí en el consejo directivo que una vez que se hiciera la evaluación de las propuestas, esta evaluación se llevaría nuevamente al consejo directivo para su ratificación, como en efecto se hizo, y el acta de aprobación de esta contratación está aprobada por todos y cada uno de los miembros del consejo directivo de la federación. No fue una decisión unilateral, ni en solitario, que tomó el director ejecutivo.
Doctor Acosta, le agradezco esta explicación muy amable.
Con mucho gusto, Néstor. Buenos días.
Amílcar Acosta es el presidente saliente, tal vez, de la Federación de Departamentos.
Pues el doctor Acosta.